con el auspicio de...
Ven a Mus Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Muy buenos días, amables oyentes, bienvenidos todos a este su informativo Notimundo al Día, el espacio para actualizar la información para que usted esté siempre bien informado y empiece así su jornada. Importante información: no habrá soluciones fáciles a corto plazo, indica el ministro Roberto Luque sobre la crisis energética, encargado del Ministerio de Energía. Y capturaron a un adolescente involucrado en un asesinato del conductor de un bus en Guayaquil. Con estas noticias vamos a iniciar. Evidentemente, el tema de los racionamientos eléctricos es el que nos molesta por este periodo, nos trae problemas a diferentes circunstancias, a diferentes personas. Estudiantes que, por ejemplo, no pueden terminar sus tareas por estos cortes de energía desordenados, que dicen que se van a una hora y en realidad se van a otra, les está pasando, ¿verdad? El caos vehicular que se generó ayer en diferentes intersecciones por la falta de semáforos, y los agentes de tránsito, pues nada, salen a partir de las 4 de la tarde cuando rige el pico y placa. Qué raro. En fin, ese tipo de cosas que no se pueden corregir y que no se pueden solventar para que faciliten por lo menos la movilidad en la ciudad de Quito en medio de la oscuridad que vive el país. Bienvenidos todos, sabemos que quisiéramos empezar la jornada de buena manera, pero este tipo de cosas molestan, tienen preocupados a algunos empresarios, sobre todo a los emprendedores que día a día buscan mejorar su situación y que no lo logran por este tipo de decisiones del gobierno. Aunque el presidente de la República ha dicho que esta semana no va a haber racionamientos, pues las empresas eléctricas los están comunicando. Así nomás empezamos esta jornada, esperando, bueno, en medio de todo, que sea un día próspero para ustedes. Que el trabajo de ustedes sea el que les dé la alegría y el beneficio que se busca diariamente. A los chicos estudiantes que tienen pruebas, que sabemos que nos escuchan, con ganas, con ñeque, como decimos en mi tierra, si estudiaron y si están preparados y se han venido preparando, pues les va a ir muy bien. Confíen en ustedes, confíen en todo lo que han hecho. Les va a ir perfectamente. Buen día a todos las amas de casa que están en casa ya preparando el desayuno, a los padres de familia que se aprestan a ir a sus trabajos, a sus oficinas. Les deseamos muy buena suerte. Que tengan un excelente día. Hoy, 17 de abril del 2024. Estos son los titulares, no sin antes recordarles que hoy es miércoles, no circulan los autos cuyas placas terminan en 5 y 6. Vamos a hablar con el vicepresidente de la Cámara de Energía, Roberto Aspiazu. El sector eléctrico del Ecuador está en emergencia. César Vázquez, secretario de la CENESID, entrega de becas de tercer y cuarto nivel a quienes beneficia. Comuníquense con nosotros, opiniones importantes, 098-999-9819. Los leemos y los escuchamos. Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo al Día se retransmite por Radio Antena 190.5 FM. Aquí comenzamos.
Portada informativa. Los titulares más destacados para comenzar el día.
Diario El Universo. No habrá soluciones fáciles a corto plazo, indica el ministro Roberto Luque sobre la crisis energética. Dictan internamiento preventivo para adolescente involucrado en asesinato del conductor de un bus en Guayaquil. El portal Primicias: no habrá más apagones de 5 horas, dice Noboa, y anuncia subsidio a la electricidad en abril. Diario Expreso, juez ordena prisión preventiva para Dalton Narváez, ex alcalde de Durán. Diario El Telégrafo, presidente Noboa declaró la emergencia en el sector eléctrico. En lo internacional, el país de España, Maduro, anuncia que retira a su personal diplomático de Ecuador. Lo de Noboa es una amenaza directa al resto de embajadas, señala. CNN en español, más de 100 muertos en Pakistán y Afganistán debido a las fuertes lluvias. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. El trabajo por horas no busca romper las relaciones laborales existentes, según María Paz Gervis. Y el Consejo Nacional Electoral suspende la consulta popular en México e Israel.
Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
El presidente Daniel Noboa encargó el Ministerio de Energía y Minas a Roberto Luque Núquez, actual titular de Transporte y Obras Públicas. A través de un comunicado, el gobierno detalló que la crisis en el sector eléctrico no responde a la falta de propuestas, sino a la falta de firmeza por combatir la corrupción. Luego de la reunión entre varias autoridades del gobierno, el ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, anunció que la crisis eléctrica responde a factores que van desde la planificación y actos de corrupción dentro de las empresas estratégicas. La crisis energética es el resultado de factores administrativos, climáticos, de planificación y de corrupción históricos. No habrá soluciones fáciles a corto plazo, dijo Luque. Sobre este tema, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, resaltó que los inconvenientes generados al interior de la cartera de energía no pasa por cuestiones técnicas.
El presidente, su boletín, es que los problemas que han existido en este ministerio no son ya técnicos. El Ecuador ha debatido durante años los retos técnicos que debemos afrontar para no tener que seguir viviendo con estas emergencias y cortes de luz. Lo que se necesita es una persona que tenga la firmeza, el valor, la capacidad, la confianza del presidente de la República para afrontar los retos que tiene el Ecuador en este ministerio, que son de capacidad de gestión y de lucha contra la corrupción.
¿Por qué de lucha contra la corrupción? Nos preguntamos. Bueno, funcionarios públicos de muchos años y mandos medios, se ha dicho, son los que bloquean todo tipo de propuesta de mejora de la infraestructura eléctrica del país. Nada más y nada menos que eso. Funcionarios que a todo le dicen, no, esto no pasa, esto no se hace. Ese es lamentablemente el escenario que vive en nuestro país en el sector eléctrico. Vamos a dar lectura de un comunicado que se publicó a la madrugada de hoy, pues días después de que varias ciudades del país volvieron a tener prolongados cortes de luz. El presidente Daniel Noboa dijo que declaró la emergencia del sector eléctrico la mañana del martes 16 de abril. Sin embargo, todavía no están claras las acciones del gobierno para enfrentar la crisis por falta de electricidad. De hecho, hasta las 17:29 de este 16 de abril del 2024, el decreto no estaba publicado. Sin embargo, a la una de la madrugada se emitió un comunicado. Atención. Tras la declaratoria de estado de emergencia energética provocada por una crisis que tiene varios factores, climático, planificación administrativa, corrupción histórica, y luego de recabar información real de la situación en el sector eléctrico, el Ministerio de Energía y Minas dispone que se mantengan los cortes de energía a escala nacional. excepto hospitales, unidades educativas en diversos horarios, mismos que pueden consultarlos en www.recursosyenergia.gob.es y serán actualizados diariamente. Se están programando los mantenimientos respectivos para superar la crisis energética que enfrenta el país. Repetimos entonces, luego de recabar la información real de la situación en el sector eléctrico, el Ministerio de Energía y Minas dispone que se mantengan los cortes de energía a escala nacional, excepto hospitales y unidades educativas en diversos horarios. Esto pese a que el presidente ayer más temprano dijo que los cortes de luz no serán de 5 horas. Así están las cosas. Nadie me va a cuentear en el último segundo que hay que darle 5 horas de apagones a Guayas, dijo. Nosotros no vamos a darle más apagones en esta semana. Eso lo hemos tomado como decisión, dijo el presidente, luego de anunciar la emergencia. Y el anuncio de la emergencia en el sector eléctrico llega en un momento en el que el nivel del agua en el gigantesco embalse de la hidroeléctrica Mazar en Azuay ha caído a mínimos históricos. 6:10. El presidente Daniel Noboa declaró la emergencia al sector eléctrico y adelantó que se llevará a cabo una investigación por presunto sabotaje en las plantas de generación hidroeléctrica. Pero que no sean amenazas, señor presidente. Acciones.
Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca, que es declarar en emergencia el sector energético del país. Le he pedido la renuncia a la ministra y asimismo hemos iniciado una investigación por sabotaje, porque hay en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, han habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase, y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. Esta investigación no va a descansar. Ya hemos presentado a Fiscalía y el CIES está trabajando en eso. Toda persona involucrada será considerado no solo pues traidor a la patria, sino una amenaza a la seguridad nacional.
6:11 y antes del comunicado de esta madrugada, el presidente anunciaba que no se ejecutarán más racionamientos eléctricos durante esta semana y mencionó que el gobierno pagará 50% de la planilla de luz durante el mes de abril. Pero repetimos, esta madrugada el Ministerio de Energía ha decidido que se mantienen los racionamientos. Pero Noboa decía esto.
Nadie a mí me va a cuentear en el último segundo de que tenemos que darle 5 horas de apagón a Guayas. Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana. Eso lo hemos tomado como decisión. Asimismo, es una decisión presidencial para contrarrestar el accionar de estos miserables. Nosotros cubriremos el 50% de la planilla eléctrica de los hogares del mes de abril. Un pocotón de PhDs ahí que nos atacan, más suenan como HPs que PhDs.
Pero también hay decisiones que el gobierno ya debería haber tomado. Si la crisis energética se arrastra desde hace ya varios meses y se ha venido advirtiendo de aquella presencia de subsidios innecesarios, porque esos recursos los necesita el país, el presidente Noboa a este tema le hace los feos, le es esquivo. De acuerdo con el experto energético José Hidalgo, no existe una solución a la crisis si no se aumenta los recursos, la recaudación. En Notimundo Estelar enfatizó que el sector minero, debería renunciar al subsidio eléctrico que tienen.
No hay solución posible si no se aumenta la recaudación. Pero cuando usted habla de recaudación, ya la recaudación de la tarifa residencial ya es imposible en estos momentos aumentarle, porque la población no aguanta más. Pero por eso es que yo la crítica que le hago a la anterior administración, que acaba de salir hace pocas horas, y ojalá se corrija, es que mientras estamos en una crisis, y esto hay que ser enfático, donde no se cobra el costo de amortización de inversiones. Y al final del día se generó un hueco que, como digo, no solo que no contabiliza la amortización de inversiones, sino que le deja un hueco de cerca de 600 millones de dólares al sector eléctrico desde la presidencia del señor presidente Moreno hasta la actualidad.
En Notimundo, la carta del analista energético Miguel Robalino señaló que esta crisis dada de 2 años atrás explicó que debería fortalecer el sistema de alerta nacional sobre los bajos niveles de generación energética. Sin embargo, resaltó que con la declaración de emergencia en el sector eléctrico debería existir un plan de contingencia para garantizar la demanda de energía a escala nacional.
Porque cuando hablamos de una crisis eléctrica, estábamos hablando de lo que estamos viviendo, es decir, apagones, estamos viviendo lógicamente. Esto significa que si el presidente declara una crisis eléctrica, tiene que tener planes de contingencia emergentes. Es decir, ¿cómo vamos a comenzar a sostener? Porque entendamos, Gisela, que el consumo de la energía eléctrica, el 49% va al sector industrial, otro porcentaje importante, el 25% va al sector, digamos, doméstico, y un 28% va al sector comercial. Entonces, si analizamos ese punto de vista y entendemos que tenemos el plan de expansión de generación, que es la herramienta estratégica para poder analizar estos temas, que va de la mano del plan de desarrollo económico y va de la mano del crecimiento de la demanda en potencia y energía al sistema nacional interconectado. Es la primera cosa que debe tener sumamente claro el presidente y se supone su cartera de energía, para de ahí comenzar a hacer los análisis que tenemos que hacer para resolver.
¿Y cómo viven los ciudadanos estos racionamientos? ¿Qué les está provocando? ¿Cuáles son las consecuencias? Los leemos y los escuchamos. 098-999-9819. Esto es Notimundo al Día.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador, con más de 30 años de experiencia. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Mushruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, de emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushruna o a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. Ven a Pícaro Resto Grill y disfruta de grandes momentos. La mejor comida, cócteles, música en vivo y diversión en un solo lugar. Te esperamos de martes a sábado desde las 13 horas. Estamos en la Cristóbal Gangotena e Isabela Católica con parqueadero privado. Haz tu reserva ya al 099-074-0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. Esta semana FM Mundo te trae lo mejor de los premios Platino 2024 desde Xcaret Rivera Maya en México, una cobertura especial con Cristian del Alcázar Ponce, con todas las noticias y entrevistas exclusivas de las mejores producciones audiovisuales iberoamericanas y sus protagonistas. Premios Platino 2024, no te lo pierdas en FM Mundo Quito 98.1 y en nuestras plataformas digitales. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche. Viernes 31 de mayo en el Coliseo Rumiñahui a las 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas Produbanco difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario. Te lo trae Top Shows.
Pido al cielo que me proteja, que siempre estemos igual, que me ames igual. Yo quiero estar contigo.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera.
Son
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Las 6 de la mañana, con 19 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
ContiWix. Sabemos que lo estabas esperando. ContiWix ya está aquí. La promo que te permite ahorrar más y disfrutar más. Aprovecha hasta el 60% de descuento en la segunda llanta Continental o General Tire. Y difiere tus compras hasta 6 meses sin intereses. Más 2 meses de gracia. Ahorra más y disfruta más con Continental y General Tire. Encuéntranos en Erco Tires y establecimientos a nivel nacional.
¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio?
Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushruna.
Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta $30,000, sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito.
Mamá anunciará su convocado a Estados Unidos para alentar a la Tri. Por tus compras con tarjetas Banco Guayaquil, sé el convocado de mamá y gana un viaje a Estados Unidos. Regístrate en primeromamá.com y por cada $100 de consumo con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por un viaje a Las Vegas y Phoenix con todo pagado. La convocatoria incluye 2 tickets aéreos, estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, alimentación, $5,000 para gastos. Son 2 ganadores más un acompañante cada uno. Banco Guayaquil, el banco de mamá, el banco de la Tri.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo.
Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera.
Las 6:21 a.m, la empresa eléctrica Quito para los ciudadanos de la capital de la República ha emitido ya la programación de cortes del servicio de energía eléctrica. Esto pese a que el presidente de la República dijo que no iba a haber cortes esta semana. Pero la empresa eléctrica Quito ya los ha establecido. Les sugiero entrar en la página web de esta empresa porque, por ejemplo, de 8:30 a 14:00, voy a leerles por zonas, ¿no? Luluncoto, San Roque, Miraflores, La Floresta, Plicachima, Conocoto, La Carolina, San Rafael, Iñaquito, Nueva Cumbayá, 10 Nueva, Nuevo Aeropuerto, Mirador Alto, Pérez Guerrero, Eugenio Espejo y El Obraje en Machachi no van a tener energía eléctrica en estos sectores. Y claro, de ahí se desprenden algunos lugares, ¿no? Algunos lugares en específico, que son listas muy largas que no podríamos alcanzar a leer, pero la referencia es esos barrios. De 5:30 a.m. hasta las 11, es decir, este rato, no nos están escuchando, en Chimbacalle, en la Escuela Sucre, en la 10 Vieja, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Gualo, Andalucía, Cotocollao, San Pablo, Tumbaco e Inga Bajo. Y para los que tienen que prepararse para el corte de energía de el día miércoles 17 de abril del 2024, de 12:30 a 18:00, atención. Los barrios Olímpico, Barrio Nuevo, Chilibulo, La Marín, El Bosque, Río Coca, Cristianía, San Antonio, Alangací, Santa Rosa, Los Bancos, San Golquí, Pomasqui y El Quinche. Infórmese, por favor, si su barrio o si su calle está dentro de estos cortes a través de la página web de la empresa eléctrica Quito. 6:23 a.m, ya tenemos nuestro primer invitado.
Entrevista al día con Hernán Higuera.
Este año, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, registra más de 6,000 cupos de becas disponibles para estudios superiores en el extranjero. Los principales países cooperadores son Arabia Saudita, Panamá, España, seguidos por Corea, China, India, Hungría, entre otros. Está con nosotros César Vázquez, secretario de la CENESID. ¿Cómo le va, César? Buenos días, bienvenido.
Buen día, Hernán. Buen día con todos los que nos ven y nos escuchan a través de este medio de comunicación.
Bueno, explíquenos en esta entrega de becas de tercer y cuarto nivel, ¿a quiénes beneficia y cuántos cupos tienen logrados hasta ahora, desde que arrancó?
Con gusto. Gracias, Hernán, por el espacio nuevamente. Y de esta forma podemos llegar a todos los jóvenes y darles a conocer estas buenas noticias. El día de ayer, con la presencia del señor presidente, hicimos la segunda entrega de 1,250 becas. Eso nos completa las 2,500 becas del programa Saudí, que son para formación de jóvenes ecuatorianos con una cobertura del 100% del costo de la matrícula y el arancel para estudiar una carrera de formación técnica y tecnológica en el país. Esas 2,500 becas ya tienen un beneficiario, ya tienen un rostro, tienen un nombre y un apellido y fueron ya entregadas. Tenemos también el programa Globo Común, si me lo permites, Hernán, el programa Globo Común, que hicimos el anuncio de las 6,000 becas. Estas son de formación de tercer nivel, cuarto nivel y cursos de especialización en su gran mayoría fuera del país, que los tenemos a través de países cooperantes, amigos, organizaciones, ONGs y universidades.
Cuando dicen becas de carreras técnicas, exactamente ¿a qué tipo de profesiones nos referimos? ¿Dónde van a estudiar? ¿Qué van a estudiar?
Las 2,500 becas del programa Saudí corresponden a estudios de tercer nivel técnico y tecnológico en tres institutos particulares del Ecuador, que ofertaron más de 151 carreras. Entre esas tenemos, por ejemplo, técnicos en salud, enfermería, gastronomía, turismo, ciberseguridad, técnicos eléctricos, electrónicos, etcétera. Estas son algunas de las carreras que se ofertaron a través de los institutos y que corresponden para una formación de tercer nivel. Los jóvenes saldrán con un título de tercer nivel técnico y tecnológico, registrado obviamente en la página web de CENESID, y que les permitirá, si es que así es el deseo, posteriormente estudiar una maestría técnica y tecnológica y tener un título de cuarto nivel.
¿Y la beca qué incluye? O sea, ¿qué tiene? Si se van fuera del país, ¿qué tienen o qué ofrece la beca?
Las becas de tercer nivel, las becas Saudí, tienen la cobertura, como digo, 100% de matrícula y el arancel. Uh-huh. Tienen un seguro estudiantil también, okay, el uso de laboratorios, un segundo idioma. Y bueno, en algunos casos en las tecnologías médicas también los uniformes les incluye el tema de la beca. Y para los programas de Globo Común, que son en el exterior, las becas dependen de acuerdo al programa. Unas te cubren la colegiatura, otras te cubren también la alimentación, el hospedaje e incluso los tickets aéreos cuando es el traslado del país hacia el país receptor.
Incluso los traslados. ¿Qué se necesita como requisitos para postular a una beca?
Para las becas que hacemos en el país, las becas nacionales, necesitamos dos requisitos básicos, que es contar el título de bachiller, tener un título de bachiller y no haber cursado o no estar cursando estudios de tercer nivel. Cumpliendo esos dos requisitos, entra al tema de la postulación, se hace un análisis de los criterios de selección, porque recordemos que tenemos la responsabilidad de entregar las becas a quienes más lo necesitan. Y es ahí que nosotros establecemos ciertos criterios con acciones afirmativas para dar puntos adicionales a los grupos históricamente excluidos, a pueblos y nacionalidades indígenas, mujeres víctimas de violencia de género, deportistas de alto rendimiento, entre otros, para que justamente ellos, que son las personas que más lo necesitan, puedan acceder a una de estas becas. Y para los programas en el exterior, pues los requisitos dependen de cada uno de los programas. Yo les invito aquí a todas las personas que a través de la página web de CENESID ingresen. Tenemos una pestaña que dice convocatoria de becas y ahí se va a desplegar toda la información de estas 6,000 becas internacionales que tenemos y los requisitos que tiene uno u otro programa.
Si un ciudadano, si un joven se hace acreedor a una beca, ¿cuál es la condición con el país? Este ha sido un problema recurrente que lo hemos visto a lo largo de los años. ¿Tienen que volver al Ecuador a devengar? ¿Es así o no? ¿O esto es distinto?
Los programas de becas que se dieron en administraciones anteriores justamente tuvieron tal vez ese condicionante que ataba al estudiante a volver al país o que ataba al estudiante a dar algún tipo de compensación y sobre todo que castigaba al estudiante si es que no hacía ese proceso. Hoy por hoy nosotros no establecemos eso porque nuestra responsabilidad es entregar una formación al joven, al estudiante, al ecuatoriano que así lo desee de tercer nivel, totalmente gratuita por primera vez. Si después de eso el deseo del estudiante es continuar en el extranjero, venir a emprender en el Ecuador, buscar su primer empleo aquí o seguir estudiando, dejamos abierta esa posibilidad porque, como digo, no, una educación no te tiene que atar a que tengas que realizar una actividad posterior. Para nosotros el tema de la formación de todos los ecuatorianos es nuestra responsabilidad y después el camino que quieran emprender tienen total libertad para hacerlo.
Buenos días, Hernán. Buenos días a su invitado, César. En Arabia Saudita, ¿qué temas o qué profesiones se pueden estudiar?
Justamente las becas saudí, que fueron las que estuvimos entregando las 2.500 becas, incluían este tipo de formación: gastronomía, turismo, ciberseguridad, inteligencia artificial y todo el tema relacionado con el campo de la salud, tecnologías médicas, enfermería, que son altamente demandadas y que tuvieron una gran aceptación en este primer programa.
Si un estudiante bachiller lleva 2 años intentando buscar becas, ¿es candidato a acceder?
Cualquier persona que haya ya postulado a un programa de becas y obviamente que no la haya obtenido por cualquier tema, puede postular para estos programas que tenemos hoy por hoy. La libertad la damos nosotros para que puedan hacerlo. E incluso, Hernán, y a todos los jóvenes que nos están viendo, si ustedes ya cuentan con un título de tercer nivel, haya sido a través de educación pública, educación privada o a través de un programa de beca, pueden postular a una de las becas de cuarto nivel que tenemos con Globo Común para poder estudiar.
Ahora, le pregunto, César, en Oriente Medio se vive una crisis, se vive una guerra, o irse a Arabia Saudita sería como, a ver, pensemos qué puede pasar. ¿Cuáles son las medidas o la información que ustedes están entregando a los interesados en irse a Arabia Saudita?
Nosotros hacemos espacios conversatorios con todos los jóvenes y los interesados en los diferentes programas, no solo con Arabia Saudita, sino con todos los países cooperantes, en los cuales damos a conocer cuáles son las condiciones de la beca, cuáles son las condiciones del país en donde van a ser receptados para poder continuar sus estudios, el tema de la vivienda, la cultura, el idioma, etcétera, para que los jóvenes estén informados y puedan tomar la decisión que así lo considere. Y al mismo tiempo estamos monitoreando todos nuestros becados que se encuentran en los diferentes países a través de nuestras embajadas, nuestros consulados y directamente con las universidades que los recibieron para ver efectivamente cómo va su avance dentro del programa que lo hayan seleccionado. Estamos en contacto permanente con todos los que ya se encuentran fuera para ver cuál es su situación y también con los que planean irse para darles toda la claridad y la información de hacia dónde van, qué van a estudiar y cómo pueden hacerlo.
Bueno, son becas que están contando con una inversión de 5 millones de dólares provenientes del Reino de Arabia Saudita. Ya nos ha dicho nuestro invitado César que son un total de 2.500 becas. La entrega de 1.250 becas saudí ya se entregaron en la semana anterior en Quevedo, entiendo, ¿no? Están apuntándole a provincias donde se necesitan oportunidades.
Así es. Para nosotros es una prioridad justamente todos estos grupos, como lo mencioné, históricamente excluidos. Pero más allá de eso, también sabemos y somos conscientes que dar la oportunidad a los jóvenes que realmente lo necesitan para salir de ese círculo de violencia, que no tienen una oportunidad y se ven tentados justamente por grupos delictivos, por realizar actividades que están fuera, digamos, de lo que debería realizar un joven, es ahí donde nosotros tenemos que ingresar como gobierno. Y con el presidente Daniel Noboa hemos hecho eso, buscar justamente las poblaciones donde los índices y los números nos dicen que debemos estar presentes y dar estas oportunidades para que los jóvenes puedan salir adelante, estudiar, dar una beca y que un joven pueda estudiar, cambia no solo la vida de ese joven, sino el entorno de toda su familia también.
Sin duda, sin duda. Aquí en Ecuador ya hasta luz nos racionan y es difícil hasta estudiar. En realidad las dificultades son de diversa índole. Y bueno, ahí hay una oportunidad a quienes deseen postular para las becas que se están ofreciendo en Arabia Saudita. ¿En qué otros países piensan generar becas?
Nosotros tenemos el convenio de Globo Común, el programa de Globo Común. Tenemos ofertas de más de 26 países. Uh-huh. Entre esos, por ejemplo, está Panamá, Colombia, tenemos en Estados Unidos, Italia, Corea, Japón, China. Todos estos países son algunos de los que he mencionado, nos han facilitado los programas de becas para que justamente los jóvenes puedan optar por esto. Es una oportunidad muy grande, lo hablo personalmente por ser beneficiario años atrás de este programa de Globo Común, que justamente te permite conocer un poco más de la cultura de un país, poder tener tus estudios y pues 100% financiado con una beca que lo dan los países cooperantes, es una muy buena oportunidad y invito a todos los jóvenes y los ecuatorianos que así lo deseen, pues a ingresar y informarse de estos programas de becas y aplicar para que puedan cumplir este anhelado sueño de tener una carrera de tercer nivel o de cuarto nivel o un curso de especialización, si este tipo es el caso.
Dice Hernán, buenos días, una consulta, qué bueno que se abran las oportunidades. ¿Las becas son por el tiempo que dure la carrera?
Así es, la beca cubre todo el tiempo de la carrera, es decir, la matrícula y la colegiatura de todo el tiempo de la carrera. Para las becas nacionales, como son becas tecnológicas, nos cubre entre 2 y 2 años y medio, dependiendo de la malla curricular de cada instituto, y si es en el exterior, pues lo propio. Todo el pensum académico de los 4 semestres, si es que fuese una carrera de tercer nivel, por los 2 años, si es que fuese una maestría o 1 año, dependiendo de cada carrera, pero es financiada al 100%.
Muy bien, allí tienen ustedes la información entregada por César Vázquez, secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, quien ha recalcado que estas becas permitirán que los jóvenes reciban formación de tercer nivel 100% financiada. Están entregándose ahora las de Arabia Saudita y lo han hecho con preferencia en los jóvenes de provincias como oportunidad. Gracias, César, muy gentil.
Hernán, muchísimas gracias a todos. Quiero aprovechar este espacio simplemente para invitar a todos los jóvenes que estén atentos, porque la siguiente semana vamos a arrancar con un nuevo programa de becas del Nuevo Ecuador, que va a entregar 2.500 becas adicionales para jóvenes, para formación técnica y tecnología en el país. Estén atentos a nuestros canales oficiales, en donde ya desplegaremos cuáles son los institutos que van a entregar estas becas, qué tipo de formación se les va a dar, para que puedan ya ir planificando el tema de sus estudios. Y recuerden que con formación, con estas oportunidades, logramos justamente, como decía, salir de ese círculo de violencia y poder dar una oportunidad a todos quienes lo necesitan y cambiar el entorno a todos los jóvenes.
Nada más no permitan que en esto se meta la mano de la corrupción. Por favor, son oportunidades para nuestros jóvenes que las necesitan. Gracias, César. Buen día.
Así haremos. Gracias, Hernán.
Buen día. 6:37, 6:37. Hemos recibido muchísimos mensajes gracias a nuestra audiencia que cada día crece. Y es que aquí les damos voz. Si ustedes quieren, graben un mensaje de voz, los ponemos al aire, con responsabilidad, por supuesto, identificándose. Estimado Hernán, buenos días. Sin saberlo, nos quitan la luz a las 5:30 de la mañana y nos acaban de informar que vuelve a las 11 a.m. De verdad, 6 horas de corte. Esa es la indignación de la gente, nos dice Tania. Buen día, Hernán, es vergonzante que el gobierno siga en su desesperado afán de escudar su arrogante inoperancia con la consabida excusa de corrupción e inseguridad. Que se deje de tanta excusa, falsa firmeza, burdo humor negro y que evidencie en acciones cuerdas, no más subsidios. Fanny le saluda. Gracias, Fanny. Buenos días, Hernán. Le saluda Gypsy Castro. Es terrible la pérdida que ocasiona esto a los negocios. Trabajo en una clínica dental y perdemos hasta 10 pacientes en 3 horas que nos quitan la luz, sin contar con el daño que hace esto a los equipos. Ya se nos dañaron 2. Estimado Hernán, buenos días. El presidente dijo que no habría cortes de luz esta semana para Guayaquil y aparentemente los están habiendo. Recordamos que esta madrugada se van a mantener los cortes de luz. Ya las empresas eléctricas están emitiendo los calendarios en los barrios. Les sugiero, entren a la página web para que puedan planificar y puedan tomar decisiones en cuanto a sus agendas. A los emprendedores también, un poco precautelar sus equipos, sus máquinas, es lo que nos toca. Lamentablemente, porque según el presidente hay sabotaje de algunos mandos medios, trabajadores que no permiten que se cumplan los planes de mantenimiento y las inversiones. También la falta de recursos es uno de los graves problemas en el sector eléctrico. Ya volvemos con Roberto Aspiazu. Él es nuestro segundo invitado, vicepresidente de la Cámara de Energía. Enseguida, 6:39.
Notimundo al día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
FM Mundo invita a tres parejas al concierto más romántico del año con Andrés Cepeda y Santiago Cruz, viernes 31 de mayo en el Coliseo Rumiñahui y a las 19:30. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 0989999819 con las palabras Cepeda y Cruz y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. El sorteo será el viernes 31 de mayo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
Solo espero que tú, como yo, sigamos enamorados.
Que este sea un gran día. Y a regresar, Naniguera, con el primer informativo de la radio, Notimundo al Día.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
Jaire. Sueña con un mundo mejor.
FM Mundo presenta Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y desde FM Mundo hablamos sobre promoción de salud. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad más letal del Ecuador antes de la llegada del COVID, que es el infarto agudo de miocardio. Todas las personas estamos susceptibles a sufrir de un famoso ataque cardíaco. Las personas con factores de riesgo, como son la obesidad, el tabaquismo, el consumo exagerado de alcohol o el sedentarismo, pueden desarrollar más riesgo de tener un infarto. Los síntomas que usted tiene que percatarse de forma muy rápida es una disminución de la presión, náusea, mareo, dolor en la quijada, dolor en el brazo, acalambramiento de alguno de los dos brazos y un dolor opresivo en el pecho, que es lo principal. Si usted siente algo de esto, no dude en acudir al hospital más cercano de la forma más rápida posible. Para prevenir, tenga buenos hábitos, coma saludablemente y haga ejercicio. Pero lo más importante, consulte a su médico especialista para que usted sea valorado para su condición cardíaca y de esa forma evite posteriores riesgos. Nos vemos en el siguiente Mundo Salud.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz, con el auspicio de...
Sabemos que te encanta dormir bien, por eso tu descanso se renueva. Jaire presenta la familia Continental Nueva Generación en sus tres versiones, tradicional, non-flip y pillow top. El confort y protección que necesitabas con nuestra nueva tecnología BioShield para un descanso sin agentes alergénicos. El verdadero descanso es oficial de Jaire, por eso siempre exige el original. Jaire, sueña con un mundo mejor.
Aprovecha tus utilidades con nuestros increíbles precios y renueva tu hogar. Contamos con los mejores combos y puedes adquirirlos hasta con el 50% de descuento en todas nuestras tiendas a nivel nacional. ¡Apresúrate! Visítanos hasta el 14 de abril y encuentra todo lo que siempre soñaste para tu hogar. Difiere desde 3 meses sin intereses hasta 48 meses con intereses con tu tarjeta preferida. En Muebles del Bosque, continúa la fantástica aventura de tu vida. ¡Te esperamos!
El compromiso del Nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero. Con la expedición de los decretos ejecutivos 110 y 111, hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado. Todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional por su esfuerzo por recuperar la paz. Únete al Nuevo Ecuador.
Autorización número 2852, CNE, referéndum y consulta popular 2024.
En sus marcas, listos ya.
Enciende motores, que ya llegó la feria de beneficios más grande del año. Ya llegaron los Chery Days del 19 al 21 de abril. Tu oportunidad de hacer realidad el Chery de tus sueños con IVA del 12%, matrícula gratis, paga desde junio. Invierte tus utilidades en tu futuro y llévate tu Chery ya. Chery Days del 19 al 21 de abril. No te lo pierdas. Chery, innovación que no se detiene.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
FM Mundo te trae lo mejor de los premios Platino 2024 desde Xcaret de Riviera Maya, México. Una cobertura especial con todas las noticias y entrevistas exclusivas de las mejores producciones audiovisuales iberoamericanas y sus protagonistas. Premios Platino, no te lo pierdas en FM Mundo 98.1 y en nuestras plataformas digitales. Análisis detallado, riguroso y a fondo, con los protagonistas de los hechos controversiales y coyunturales más importantes de Ecuador y el mundo, con los argumentos y la experiencia de Jorge Ortiz, todos los viernes en Decisiones a las 8 horas por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Decisiones con Jorge Ortiz.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Entrevista al día con Hernán Higuera.
Las 6:45, 6:45. Según Roberto Luque, ministro de Energía encargado, la crisis energética obedece a una serie de factores, temas administrativos, climáticos, de planificación y de corrupción histórica. Advirtió que no habrá soluciones fáciles a corto plazo. Eso ya lo sabíamos, ya lo venían diciendo y lo venían advirtiendo. Roberto Aspiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía, por ejemplo, ya señalaba que si no se acelera un proceso de contratación, el sector energético quedaría expuesto. Una posible solución, se pensaba, era la interconexión con Colombia, pero Colombia dijo, ¿saben qué? Nosotros tampoco tenemos, así que allá cada uno resuelve su problema. Lo que está pasando y las consecuencias que nos va a dejar esto, Roberto, buenos días, bienvenido, vicepresidente de la Cámara de Energía, es que al parecer el gobierno tiene identificado el origen, pero hay poca capacidad de reacción frente a los cortes que ya el país los está viviendo. Bienvenido, buenos días.
Nuevamente gracias por la entrevista. Una pequeña precisión, soy presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador.
Ok.
En todo caso, aclarado. Decirle que estamos preocupados por la situación presentada. Esto obedece básicamente a la obsolescencia del sistema eléctrico del país, la falta de capacidad de generación, pero también fallos que ha habido últimamente en lo que tiene que ver con los sistemas de transformación, que eso es lo que ha determinado días atrás, cuando todavía estaban los niveles de embalse en Paute, Amalusa, en niveles aceptables, pues derivó en desconexiones que obedecen básicamente al incremento de la demanda, que pone a estos transformadores al límite de su capacidad, 98%, 100%, y eso determina que para evitar su quema tenga que producirse precisamente esta desconexión, para tenerlo en contexto. Ahora, esto se ha agravado como consecuencia de que no ha habido lluvias en abril, donde se suponía se retomaba ya un ciclo normal del estiaje de la cuenca oriental que viene desde octubre, pero eso no ha sucedido. Cuando esperábamos que llueva, no ha caído agua, y eso determina que estos niveles de las principales centrales hidroeléctricas, sobre todo Paute Masar, estén en niveles críticos. Y ayer, por ejemplo, se estimaba que el déficit de energía a nivel nacional estuvo en el orden de 18%. Recuerdo que cuando recientemente tuvimos apagones y recibimos energía de Colombia, pues el déficit diario era de 8%, ahora se ha incrementado por los problemas de la estación invernal en la costa, Guayaquil en particular. Sabemos bien que ha habido una ola de calor, igualmente hay camaroneras que se han interconectado con el sistema nacional, aquellas que han estado más cerca y han podido tender una conexión, de manera tal que por ese lado también ha incrementado la demanda. Y la verdad es que en los últimos años la capacidad de generación en lo que tiene que ver con las energías convencionales, tanto termoeléctrica como hidroeléctrica, no ha habido el incremento de unidades, no ha habido aumento de la potencia con capacidad de generar, y eso determina la situación que estamos atravesando en este momento, en resumidas cuentas.
El parque generador de electricidad ecuatoriano tiene capacidad para 8.200 megavatios. De ese total, 5.100 megavatios son plantas hidroeléctricas, estas que nos vendían como el cambio de la matriz productiva, ¿no? Y que el Ecuador con eso iba a tener luz hasta para exportar, nos decían. 2.860 son los generadores termoeléctricos y el restante por ciento corresponde a energías renovables. Ayer el presidente dijo, la corrupción nos tiene así. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué intuyen ustedes como Cámara de Energía? ¿A qué se refiere el presidente? ¿Qué está pasando?
Yo pienso que esto hay que verlo en la perspectiva de que no es un problema coyuntural, sino estructural. El sistema eléctrico del país tiene que ser renovado, está muy enfocado a que el Estado esté en la centralidad de la institución, de las empresas, tanto de generación, transmisión, distribución, comercialización y alumbrado público. Y en la medida que eso suceda y el Estado no tenga capacidad de inversión, el sistema se sigue deteriorando. No es cuestión de este gobierno, esto viene de tiempo atrás. Usted recordará bien que en 2022 estuvimos a punto de atravesar una crisis semejante. Se dio hacia finales de 2023, ahora se agrava de cara a 2024 bajo las circunstancias que son más o menos conocidas. Y bueno, pues estamos requiriendo niveles de potencia al día en el orden de 6.000 megavatios y estamos con un déficit importante en lo que eso se refiere. Y creo que la estrategia del sector público, del gobierno nacional, tiene que apuntar inevitablemente a declarar el estado de emergencia, que entiendo lo van a hacer a través de un acuerdo ministerial en las próximas horas, pero de otra parte también ver cómo se procede a las contrataciones emergentes de parque termoeléctrico. Pensaría yo lo más rápido es contratar barcazas. Entiendo que hay oferta por 550 megavatios que se están necesitando, aunque el déficit, por lo menos en los términos que se produjo ayer para tener un referente, es mayor. Probablemente el déficit de hoy por hoy está en el orden de alrededor de 1.000 megavatios, así que eso hay que tenerlo presente. Hay que reaccionar, no va a haber soluciones fáciles en términos de la noche a la mañana. Sabemos que no podemos contar con la energía de Colombia, pero las soluciones finalmente están en nuestras manos. Pero le repito, pienso que en el mediano o largo plazo tenemos que apuntar a una reingeniería del sistema eléctrico del país, que no puede continuar con una figura tan burocrática, estratificada, porque eso no funciona debido a que no hay los recursos, y si el sistema requiere desarrollo, eso tendrá que hacerse con inversión privada, y para que se haga se necesitan condiciones de seguridad jurídica que en este momento no existen.
En mayo del 2023, el SENACE, el Operador Nacional de Electricidad, le recomendó a CELEGEP distintas medidas que fueron ignoradas. Entre ellas estaban, por ejemplo, la provisión de gas natural nacional o importado para asegurar la operación de la central Termogás Machala, la incorporación de nueva generación termoeléctrica y el reemplazo de unidades generadoras de más de 40 años de antigüedad que ya han cumplido su vida útil. En 2023... las pérdidas económicas derivadas de la crisis energética ascendieron a los 600 millones de dólares. ¿Y ahora?
Mira, el tema es complicado. Le decía hace un momento que no hay soluciones mágicas. El tema de Termomachala ocurre que como el país no tiene infraestructura para efectos de almacenar gas, resulta de que sobre una potencia instalada de 234 megavatios, con el gas de Campo Amistad de 15 millones de pies cúbicos al día, apenas se está generando entre 54 y 60 megavatios, es decir, ahí hay un déficit en términos de utilización de potencia instalada en el orden de 160, 170 megavatios debido a este factor. Y desde luego, para tener clara la ineficiencia del sector público, este problema ya lleva años, ya lleva por lo menos un lustro, y no le encontramos una solución por A, B o C motivo. Ayer justamente, en coincidencia con la noticia de la renuncia de la ahora exministra Robo, estábamos trabajando con su equipo como Cámara de Energía, con la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, revisando un borrador de reglamento de comercialización de gas natural, porque finalmente es un combustible que nosotros no estamos produciendo suficientemente, que es más barato considerablemente que el diésel, 40% aproximadamente en equivalente calórico, y desde luego puede ayudarnos en esta programación de encontrar equipos que nos permitan generación termoeléctrica de una forma urgente. Así que, como le digo, son soluciones que no se han venido dando oportunamente, y en este momento nos toca como sociedad, como pueblo ecuatoriano, pagar una factura.
¿Qué opina usted de esa medida que Fernando Santos Albite no tomó cuando tenía una recomendación técnica en su escritorio de rever esa decisión de entregar energía eléctrica al sector industrial a precios diferentes, cómodos para ellos, a cambio de que se genere empleo? Y eso no se dio, sobre todo en los horarios nocturnos. Esa también ha sido una decisión que no se tomó.
No lo veo como un punto totalmente crítico para el análisis que estamos realizando. Uh-huh. Diría que es algo accesorio. En verdad, no me parece que hay que confundir en este momento los temas de fondo. En realidad, finalmente, el problema del sistema eléctrico del país es que funciona con un régimen de subsidio. De acuerdo a un documento de finales del año pasado, mientras los costos de generación están teóricamente alrededor de 14.5 centavos el kilovatio hora, pues se está vendiendo a 9 centavos. Entonces ahí hay un déficit, se estima en alrededor de $1,000 millones al año. De esto no se habla regularmente, pero por ejemplo explica el hecho de que las empresas de CNEL, que son en total 11 distribuidoras, le deban a CELEC 450 millones de dólares, que no tienen cómo pagárselo. Pero esos precios respecto a los cuales estamos hablando hay que sincerarlos también, porque finalmente hay un reparto de costos en lo que tiene que ver con generación, transmisión, distribución, comercialización, que realmente tienen que ser ajustados en beneficio del consumidor, sobre todo teniendo referente los costos reales, por ejemplo, que tienen los autogeneradores. Es decir, usted tiene en el país como unos 450 megavatios de autogeneradores que producen energía hidroeléctrica que destinan a consumo propio. Es decir, son compañías que tienen industria, comercio y incorporan esta energía al sistema nacional para efectos que sea destinado a sus propios consumidores a precios bajos. Entonces, este es un tema estructural que tiene que ser visto y aclarado en el marco de esta crisis que se ha desatado y que requiere urgente solución de fondo.
¿De qué sirvió la ley energética que se aprobó en la Asamblea Nacional cuando se la llamó incluso la ley de los no apagones, la nueva ley energética? ¿Cómo nos ayuda un cuerpo legal como este?
No sirvió de mucho porque finalmente esa fue una ley elaborada por la burocracia para sí misma, es decir, una suerte de gato pardismo de cambiarlo todo para no cambiar nada. En verdad, la ganancia que se tuvo ahí fue muy puntual sobre aspectos relacionados al hecho de que no únicamente se va a permitir en adelante la participación del sector privado en la generación, sino también en transmisión, distribución, comercialización y alumbrado público. Eso de modo propio es bueno, pero finalmente fue una ley muy orientada al desarrollo de proyectos de energías renovables no convencionales y no tocó verdaderamente de fondo toda esta estructura que hay y obliga en términos de poder alentar la participación privada, tener que someterse a todo un régimen de concesiones, autorizaciones, permisos, que se torna sumamente laberíntico y que determina que haya muy poca inversión privada en el sector eléctrico del país en momentos que esta se hace urgente. De manera tal que ese es un tema que tiene que enfocarse en términos de replantear la política pública.
Replantear la política pública. Desde hace 10 años se manejan intereses creados en estas entidades como SELEC, que no permiten que se desarrolle una matriz energética actualizada. Eso lo viene denunciando José Alvear. Y crear política pública, nos dice Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía, a quien le agradecemos por este espacio.
Gracias,
muy gentil.
Un gusto estar con ustedes. Un saludo a los radioescuchas de FM.
Gracias, Roberto. 6:58, 6:58. Antes de finalizar, vamos a leer unos mensajes que nos han continuado llegando a nuestros amables oyentes. Gracias. Buenos días, Hernán. Muy buen programa. Paralización total del tráfico en el sector del Condado. No hay paso por la occidental con dirección al sur. Esto nos dice... Bueno, no se identifica. Juan, buenos días. Muy buen programa. Atención con el tráfico. Se requiere agentes guiando el tránsito para poder agilitar la llegada a los trabajos. Buenos días, Hernán. ¿Cómo es posible que, parte de no tener luz, que no haya un policía para ayudarnos en los semáforos? Esto es un caos. Qué pena por mi país, lo dice Mónica. Buen día. Estamos cosechando la ineptitud, la falta de previsión de gobiernos anteriores que poco o nada han hecho por mejorar el sector energético. Es la realidad. Ahora culpan al más inocente, boicoteado por la burocracia y el correísmo. Ahora ahorrar energía, eso nos toca. A todos, saludos y un buen día. Marta Rodríguez en Quito. Gracias, Marta. Se nos quedan muchísimos mensajes, pero siempre para nosotros será importante. Lo seguimos transmitiendo, por supuesto, en la programación. Gracias a ustedes por estar siempre pendientes, por confiar en nosotros. Ahorrar luz. Infórmese de cuándo le toca los cortes, por favor, en la página de la empresa eléctrica para que tome las decisiones adecuadas. 7:00 a.m. Excelente jornada, amigos oyentes.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de... Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.